경고, 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하십니까. Esto es Sin Subtítulos Podcast. Yo soy Diana y este es el tema central de hoy.
Run on! Bien, antes de continuar, quisiera recordarles que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Sin Subtítulos Podcast. Nos pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos. Bien, vamos a hablar de este drama disponible en Netflix. Otra vez vamos a abrir la sección. Creo que cada vez que pase esto la voy a abrir, que es ¿qué putas con los títulos? Porque este drama se llama en inglés y en coreano Run On, o sea, se llama Run On, y en coreano se llama Run On. Y Netflix en español le colocó El amor es la meta.
Ah, macha, yo ignoro tanto los subtítulos de Netflix que no noto esas cosas. Pero ahora me acuerdo que sí.
Es que fuera solamente el subtítulo, igual le cambian como el póster al asunto y le ponen El amor es la meta. Y en realidad el amor no es la meta, o sea, el drama ni siquiera trata de eso.
No, o sea, el amor, quizás el amor propio es la meta, de pronto ahí le creo el título, pero...
Pero igual nadie en español entendería el amor propio es la meta.
O sea, no tiene sentido de ninguna manera si tratando de salvar un poco el título.
No, tiene salvación, Diana. Se llama El amor es la meta en español, qué putas. Ya, ese es mi qué putas con los títulos. Qué putas también con los subtítulos, pero lo vamos a ir desarrollando más adelante. Creo que es un drama en el que especialmente es importante que hubiesen buenos subtítulos. Y creo saber cuál es el problema detrás de por qué están tan mal hechos los subtítulos al español. Pero vamos a empezar en orden. El drama me lo recomendó Diana. Teníamos que hablar de algo y que no fuera tan largo, que estuviera entretenido porque pues...
Sí, pues son los capítulos un poco densos.
Sí, en los últimos episodios nos hemos dado gorro criticando todo. Y entonces dijimos, bueno, pues algo que esté chévere, y Diana me recomienda el drama. Y tengo que decir que es de los dramas recientes que más me ha gustado. O sea, sí me fue bien con las Jellies, con Ambo Young y la enfermera escolar. Está decente y me gustó. Y hace mucho tiempo no sentí esta emoción de ver algo, porque este drama tiene cosas malas. Las tiene y se las voy a decir. Pero es tan bonito, es como... Me recordó un poco la sensación de los primeros dramas coreanos que veía, como esta sensación de que es warm and cozy, que el amor existe y que es bonito. Y lo más chistoso es que, claro, he visto dramas, esos dramas que me producían eso y luego digo, qué putas, porque llegué a esta emoción. Pero en este, en realidad, creo que sí está bien que llegara a esta emoción y me encanta haberlo visto. Todo el mundo es muy guapo en este drama, incluso la gente que no es hegemónicamente guapa. Y los personajes como que de verdad son tridimensionales, están bien construidos y se narran cosas como reales, no sé.
Y me parece que los diálogos de este drama están tan bien hechos. O sea, yo cada vez que los escuchaba, además me recordaba uno de mis programas favoritos, que es The Gilmore Girls. Y las chicas Gilmore tienen una cosa, que es estos diálogos súper rápidos. Y diálogos súper rápidos en los que alguien dice algo inteligente y otra persona contesta con algo más inteligente y como que es una pelea de...
Inteligencias.
Inteligencia. Y cuando veía este drama sentí eso mismo que veo al escuchar como los diálogos de las chicas Gilmore. Que nunca ningún otro programa, especialmente ningún otro programa coreano me había hecho sentir. Y es porque tanto los diálogos de las chicas Gilmore como estos diálogos están muy bien construidos, están muy bien pensados según la personalidad de los personajes. A veces la gente hace como diálogos y les vale culo quién los está diciendo, pero acá le ponían atención de qué va a decir quién. Y creo que esto genera todo un círculo de warm and coziness e inteligencia.
Es que es eso, o sea, es como lo que... Porque finalmente a veces hay como una idea que se tiene que decir y luego se construye particularmente el guión de esa escena. Pero a veces los guiones simplemente como que cumplen con la función comunicativa sin que les importe tanto la forma y como la manera en que se entrega eso, ¿sí? En este está muy impecablemente hecho porque, claro, se comunican mensajes muy importantes, pero están la forma en que lo hacen es muy buena, es efectiva y encima tiene sentido en el mundo real. O sea, claro, nosotras siempre hemos dicho, cuando tú estás viendo algo, tienes que ceder como espectador a tratar de creerte esa ficción y meterte en ese mundo. Tienes que ceder en eso porque si no, pues no consumiríamos ni libros, ni música, ni dramas, ni mierda. Pero acá logran representar la realidad como con fidelidad y tenemos que ceder muy poco. O sea, es creíble ese mundo por muchas cosas. Y sientes que son cosas que tú podrías decir. No con esa inteligencia quizás, no con esa rapidez quizás, pero tú has tenido conversaciones inteligentes con tus amigos o has tenido conversaciones en las que te devuelves, como que hay callbacks con tus amigos, que hay bromas que se responden rápido y hay callbacks y todo el mundo lo entiende. Y aquí hay callbacks todo el tiempo, porque te estás devolviendo a cosas que pasaban en el primer, en el segundo capítulo, en el capítulo 15, y que todavía tienen sentido porque así habla la gente. Por eso es que tenemos gags, perdón, el inglés de este capítulo. Tienen gags, nosotros como grupos pequeños tenemos gags y slangs todo el tiempo y los vamos construyendo. Y los vamos construyendo a medida que nos relacionamos. Y nosotros vemos el nacimiento de esa relación y cómo se va construyendo y cómo van construyendo como estas formas de hablar particulares. Y hablando de eso, me parece increíble que ya cuando ellos, vamos a hacer una rápida introducción, que cuando el protagonista y la protagonista ya deciden estar juntos, intentan hablarse en banmal y no pueden. O sea, intentan hablarse informalmente y no pueden. Y como que lo intentan 2 segundos y se regresan y dicen, no, nosotros estamos bien hablándonos formalmente, y lo mantienen a lo largo del drama, y me parece que es una cosa que está maravillosamente hecha. Porque a veces cuando quieres a alguien le demuestras respeto a pesar de que le tienes confianza y eso te obliga a modificar la forma en la que hablas. Incluso a pesar de que hay unos entendimientos sociales de cómo debes hablarle a alguien con el que estás relacionado. A mí me parece sinceramente maravilloso. Me disfruté mucho el drama.
Wow, muy bien. Pero no nos has dicho de qué trata el drama, baby. Perdón, nos adelantamos.
Ok, entonces... Este es un drama que se hizo específicamente para Netflix. Lo transmitieron por JTBC, que tiene además esta cuestión de transmitir dramas como que sobre la juventud o sobre cosas como del sentido de la vida. Otras cadenas se dedican a hacer dramas un poquito más como el Mahjong o como cosas empresariales y como la familia. Y, no, estos son como más juveniles y de autodescubrimiento, cosa que hace que a mí casi siempre los dramas de JTBC me gusten. Es un drama de 16 episodios y se empezó a transmitir en el 16 de diciembre del 2020 y se terminó el 4 de febrero del 2021 y hay promociones de Netflix de febrero del 2021, entonces no sé si fue que lo fueron lanzando a medida que lo fueron lanzando también en Corea, da 2 episodios semanales, no sé si fue esa la cuestión.
Cuando me lo vi por primera vez, me lo estaba viendo en otra página. Y a la mitad de lo que yo iba en el este, lo pusieron en Netflix. Entonces me los terminé de ver ahí, pero ya tenía sus capítulos completos. Pero obviamente yo prefería vérmelo en Netflix, porque Netflix me mantiene los capítulos. O sea, sabe dónde voy. Y a mí siempre se me olvida dónde voy. Así que necesito páginas que me digan dónde voy.
Ok, entonces por como le dice Diana, creo que lo que sucedió fue que lo transmitieron en Corea. Y cuando se terminó en Corea, lo subieron. Me parece que es
ese. Exacto, sí, yo también creo que es eso.
Y tiene en realidad muchos personajes muy memorables, pero yo aquí solamente voy a hablar de los 4 protagonistas. Una es Shin Se-kyung, que la habíamos visto en Six Flying Dragons, y ella hace de Umi-ju, que es una traductora. Y tiene otros personajes, o sea, Shin Se-kyung es en general buena actriz, hay algunos dramas muy malos de ella, pero a todo el mundo le pasa. Tenemos al precioso, siempre precioso Im Si-wan, que hace de Ki Sung-yeom, y Im Si-wan creo que estuvo en Missing, pero yo lo conocí cuando hizo como la parte joven de uno de los protagonistas de The Moon That Embraces the Sun. Entonces, ajá. Tenemos una actriz muy interesante que es Choi Soo-young, integrante de SNSD, de Son Yeo-shide, y ella hace de So-dana, y yo la primera vez que la vi actuar, y no he visto más cosas de ella, pero sé que está haciendo mucho últimamente, fue en un cameo que hace como integrante de Son Yeo-shide en A Gentleman's Dignity. Y tenemos a Kang Tae-ho, que hace Lee Young-hwa. Y este es el más joven de los actores. Es increíble lo grande que es enorme. O sea,
además, al lado de Ishiwan, no vemos saber grande, o sea...
Al lado de todo se ve grande. O sea, Soo-young es particularmente alta porque es idol y la vaina. Y era, creo que es la más alta. o la segunda
la más
alta
alta, me parece, sí.
De Sonia Shide, y él es todavía más grande y encima tiene, es como viga porque tiene esa espalda enorme y todo se lo pone así, y como que la gente se pone abrigos que les quedan grandes y les cuelga a él. Es como que casi ni le alcanza a fitear bien, y es como, ok, eres muy grande, pero eres muy tierno, además porque él es el menor del cast, al menos de ellos cuatro, él es mucho menor que ellos, y además tiene una cosa muy chistosa, y es que él perteneció a este grupo que en realidad no era idol, porque eran un montón de baladistas, conformado por un grupo de actores. Él es de Surprise, del grupo que es Gongmyeon y So Kang-jun.
¡Ay, él era de ese grupo!
De. Y los otros dos integrantes, perdón, no me sé el nombre, los otros dos integrantes también son actores. O sea, no son actores de renombre, pero son actores. Entonces, o sea, está bien. O sea, en este drama muy pocas cosas están mal y lo vamos a hablar, yo creo que al final. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa en este drama? Tenemos a Ki Sang-yeon, que es una atleta de alto rendimiento, que descubre que hay un caso de acoso dentro de su organización. Toma acciones sobre eso, no pasa nada, se retira. En el proceso conoce a Omiyu, que es una traductora de películas, y en el proceso también intervienen la que era la presidenta de la agencia que tiene el management de él, Sodana, y un chico que estudia artes, que es Ion Hwa, y el drama trata de cómo se relacionan estas cuatro personas y cómo al final todos son felices. Sin spoilers, para que vayan y lo vean o se spoileen con lo que vamos a decir a continuación. ¿Cuántas veces más tengo que decir que amo mucho este drama? O sea, desde los actores, su química, hasta el host. Esa fue otra cosa que me gustó mucho. Hace mucho tiempo no me gustaba tanto un host y no creo que vaya a descargar las canciones porque ya no soy esta clase de persona. Pero sí, sí sé, sí me sé los nombres de las canciones, que es mucho más de lo que había logrado otro grupo de dramas, entonces estoy muy contenta.
Creo que yo comparto la opinión de Viviana. A mí hace mucho tiempo, creo que últimamente le estoy perdiendo mucho como el sabor a las producciones coreanas de todo tipo. Creo que llegué a un momento en el que estoy hastiada al respecto porque siento que se están haciendo repetitivas en todos sus contextos, tanto en la música como en los dramas. Y como que ya no, en realidad no estoy. No tengo la mente para dedicarme mucho a esto, así que en realidad estoy consumiendo un montón de cosas distintas, entre ellas un montón de anime, que no tienen nada que ver, son cosas completamente distintas, pero cuando vi este drama, que fue más o menos a principios de este año, me parece, y también me lo disfruté mucho, no lo sufrí, no me sentía obligada a vérmelo, que es lo que a veces me causa empezar cualquier drama coreano, como que me siento obligada terminarlo porque ya lo empecé, pero no me gusta, o no me gusta, pero como que no lo disfruto. Este me lo disfruté, me encantó el personaje, me encantaron todos los personajes en realidad, pero creo que el personaje de Insiwan me gustó mucho porque creo que es el tipo de persona porque por alguna extraña razón toda mi vida me he sentido atraída. Esta gente que es muy inteligente pero muy tonta al mismo tiempo, así esa es la gente que me gusta. Y si algo les nombro a todas mis bias y a todos mis personajes favoritos de libros y películas y dramas, y siempre son ese tipo de personas.
Ne, es cierto.
Entonces, creo que me lo disfruté mucho y creo que creí que no me lo iba a disfrutar tanto verlo otra vez. No me lo vi así todos los 16 capítulos de principio a fin, me he saltado partes porque no tenía el tiempo. Pero aún así no me lo disfruté bastante, a veces me quedaba en todo el capítulo como, y yo tengo otras cosas que hacer, pero bueno, me quedaba ahí como disfrutando el drama, lo cual no me pasa hace mucho tiempo con las producciones coreanas.
Sí, porque aquí es muy interesante que la vez pasada en Squid Game criticábamos, o yo criticaba, que era fácil ver para dónde te estaba dirigiendo el guión, que yo me sentía manipulada y que esa evidencia está mal. En los dramas igual todos sabemos, bueno, en el 99% de los dramas sabemos que ellos van a terminar juntos, o sea, tenemos claro eso, pero yo no sabía cómo iban a reaccionar los personajes porque son personajes tridimensionales. Entonces, tenía una sospecha que iban a hacer, pero en realidad las decisiones que tomaban, aunque eran lógicas, no eran exactamente lo que uno prevé. Y eso pasa con los seres humanos y me parece que es una cuestión muy interesante del drama. Pero bueno, vamos con la carnita asada y vamos por partes porque la emoción no nos deja ser organizados. Entonces, empecemos por el asunto de la traducción. ¿Qué putas con la traducción? Diana, porque Diana tiene un nivel mucho más alto de coreano que del que yo tengo, no depende de los subtítulos. Yo, para el 60% del drama, no depende de los subtítulos, pero hay momentos en los que me quedo y me toca ponerlos. ¿Qué hacemos? Pero cuando entiendo cosas, me parece molesto lo que está sucediendo. Y por ejemplo, dos casos súper puntuales en este drama, y es el chico menor, el pintor se llama Yonghua. Y es, si lo separamos por las posibles palabras, eso sería como I, que es este, y Yonghua, que es película. Entonces podría ser esta película. Tienen el problema de que el drama ocurre con una traductora de películas y eso se podría dar una confusión, pero hay un momento en el que se equivocan en los subtítulos y le dicen a Yonghua película cuando están hablando del artista. Y es como, es un error que nadie revisó y está mal, o sea, porque
Y
igual
es un
sí.
error tonto, porque, o sea, alguien cómo traduce esto y comete ese error. O sea, ¿cómo?
I don't know. Y la otra cosa es que dudo, de verdad, yo dudo que haya muchos traductores español-coreano, porque para hacerlo hay que tener un conocimiento no solamente del coreano, sino de la jerga, del slang que se está hablando y como de ciertas cosas, o sea, como tú puedes aprender vocabulario en inglés, en coreano y puedes aprender gramática, pero hay cosas que solamente se aprenden hablándolo porque hay expresiones que no son gramaticalmente correctas. Entonces, creo yo que parte del problema de los subtítulos en Netflix, y me pasa porque estoy viendo otra cosa de la que vamos a hablar la siguiente semana, y eso está doblado por un grupo de fansub. Y están bien hechos los subtítulos. Y extraño, a veces cuando veo Netflix, extraño los subtítulos con letritas de colores para saber qué personaje está hablando.
Sí, o que te explican en como en la parte de arriba del o abajo del drama algo, como en un asterisquito, cual libro, que les cuesta a los de Netflix meterle una gotita más de esfuerzo.
Y que sea, o sea, si se ve ahí la nota, igual en el fansub no se queda ahí 300 segundos, se queda 10 segundos y si tú lo quieres ver, paras, lees y luego vuelves y continúas viendo. En Netflix no pasa eso y siento que parte del problema es que está traducido del inglés. Siento que el problema es que traducen, porque sí hay muchos más traductores coreano-inglés que coreano-español, entonces traducen coreano-inglés y alguien hace la traducción inglés-español. Y me hace mucho más sentido porque cuando Yeonhwa le presenta una pintura a Sodana, que es básicamente ella, la pintura sí es muy colorida para las otras cosas que nos han mostrado Yeonhwa y es como morada y amarilla y como unos tonos pasteles. Y sí tiene como esto de los trazos que son irregulares. Entiendo por qué. Y ella le dice, Ikrim no mushi kurowo. Le dice como, esta pintura es muy
Es muy
ruidosa.
ruidosa.
Y habla del sentido estético de la pintura. Y entonces él le pregunta a Shikuro wo, como Nugu, y entonces le pregunta como ¿quién está siendo ruidoso? Te están hablando desde la pintura porque él no entiende el análisis que está haciendo ella. Y entonces en español se pierde esta hijueputa escena porque ella dice es muy colorido. Y él responde ¿quién te está hablando desde la pintura? Entonces, si tú no sabes coreano, esta escena no tiene sentido. No, se pierde totalmente. Entonces, no sé si el señor Netflix necesita esforzarse más en conseguir a alguien que haga los subtítulos español-coreano, o por lo menos si no lo va a hacer, que por lo menos una persona que sepa coreano y español haga la revisión a lo último, o sea, que se haga la traducción inglés-coreano. Inglés-español, pero que haya alguien que revise esos subtítulos, porque esta escena de verdad no se entiende, no se entiende. O sea, yo porque sé coreano, pero y alguien que no, esa no debería ser una barrera. Si tú le estás apuntando a hacer una plataforma global y globalizar contenidos, no puedes pretender que estas cosas pasen porque igual no estás transmitiendo correctamente la información.
Exacto. Y a mí una cosa que siempre me ha molestado, incluso cuando empecé con los subtítulos hace muchos años, era, por ejemplo, cuando traducimos estos, ¿cómo decirlo? Sustantivos que tienen que ver con jerarquía, como opa, oni, sonbe, él la llama a ella siempre, tepionin, siempre, él nunca le dice el nombre, nunca, él siempre le dice tepionin. Y ellos siempre lo traducen como el nombre de ella. Esto es simple de hacer en traducción. Usted me escribe Tepionín, me explica qué es en el primer episodio, en una esquinita me dice, Tepionín es el jefe, el CEO de una empresa, ella es la CEO de su empresa, por eso la llama así. Listo, se acabó. Después lo traducen siempre como Tepionín. O cuando le dice al otro chico, Hyun. Hyun es hermano mayor, pero bueno, si lo podemos usar fuera del contexto familiar, etcétera, etcétera. Pero esto también se arregla fácil. Tú pones un pequeño anuncio que explique qué es Hyun, que lo vas a usar de ahí en adelante, y no lo traduces como otra cosa que no es, que le quita cierto peso cultural y cierto peso de una cosa de la que vamos a hablar también, que es la jerarquía. La jerarquía es muy importante en la cultura coreana y seguimos hablándolo, y es súper importante en el idioma coreano. ¿Sí?
Sí, hay un montón de problemas de traducción y es, o sea, ya lo hemos criticado en otras ocasiones, pero es doblemente triste porque en este caso Miyu se dedica a hacer traducciones y ella de verdad hace las traducciones de corazón. Por ejemplo, hay una película en la que están haciendo una traducción y el personaje utiliza un montón de referencias a Shakespeare y ella dice, sí. Chévere, pero yo no puedo utilizar estas referencias de Shakespeare porque nadie se las sabe. Tengo que cambiarlas por otras de Shakespeare que estemos utilizando en este momento y que conserven todavía el sentido de lo que él quiere decir. O sea, traducir no es simplemente decir lo que el otro está diciendo, sino la intención con la que lo está diciendo. Entonces, Diana lo sabe mejor, pero yo les voy a contar esta anécdota para que la sepa 10 personas. Y es que en la universidad había clase de cultura coreana y yo fui la monitora. Entonces, en algunos momentos me tocaba hacer traducción simultánea de lo que decían los estudiantes o decían la profesora para que la clase se entendiera. Entonces, en un momento, la profe pidió que hicieran exposiciones sobre el café y sobre el té. Y entonces estaban los chicos del café exponiendo, porque además en Colombia existe un término para el café negro que se llama tinto. Aquí un tinto es un café oscuro, lo que llamaríamos un americano, pero pequeño. Un tinto nunca se sirve en un pocillo grande, en una taza grande. El tinto va en una taza chica. Entonces, mis compañeros estaban explicando la tradición del café en Colombia, que acá para amanecer tomamos tinto, después del almuerzo tomamos tinto, y en la noche, bueno, en la tarde-noche tomamos tinto. Y entonces, la profesora quiso como dinamizar la clase y pregunta como, ¿y ustedes cómo toman tinto en sus casas? Y entonces, un compañero levantó la mano. Dijo, en la casa de mi abuela y yo, Uri, Halmoni, Tegeso, nosotros tomamos tinto, Uri, no, tinto macho yo, o macho yo, y dice, en una totuma. Y entonces pensé yo, ¿cómo putas voy a traducir esto? O sea, ¿cómo voy a decir totuma? Y le expliqué a la profesora en coreano la primera parte de la frase y le dije, totuma arayo. Como conoces una totuma y me miro con esa capa, con esa cara de qué putas es una totuma y le dije, arequipe mogosoy, has comido arequipe y me dijo, ah, la cosa redonda, coco. Y le dije, ne, más allá. Y me dijo, ah, en eso tomas tinto y yo, ne, ah, al gusto. Y ya, ahí terminó el asunto. Pero traducir en simultáneo y traducir, por ejemplo, para las películas, tiene este sentido, que yo tengo que explicarle a otra persona qué carajos es una totuma si no lo sabe y que tengo que dar por entendido que no todo el mundo lo va a saber. O sea, nosotros ya entendemos Opa y Hyun porque llevamos 15 años metidos en esta mierda, sí, pero no todo el mundo. Y darlo sobreentendido y hacer mal tu trabajo genera errores. Y bueno, este es un error pendejo porque estoy viendo un drama y, bueno, solamente afecta mi calidad de comprensión de un drama, pero para la vida real. No traducir bien es un problema y lo muestran en el drama. Miyu se equivoca en la traducción de cómo van a grabar y cómo está coreografiada una escena y les toca repetir la escena por eso. Eso es un gasto de plata. No sé por qué es más importante la plata que otra cosa, pero bueno, X, eso pasa.
Sí, no, yo creo que la traducción, además como una persona que también ha hecho traducciones, especialmente traducciones simultáneas, casi nunca traducción de texto o películas, es re difícil porque primero tienes que ir como anotando todo y pensándolo todo y decir, también como traductor tú decides, esto lo saco porque en realidad no aporta nada al tema y me va a tomar más tiempo. Y es una tarea re complicada que me parece a mí que es como un trabajo tristemente sin reconocimiento. Especialmente porque nosotras desde acá lo criticamos mucho, pero es porque Netflix traducen como el orto, la verdad. La culpa es de Netflix, no es de los restos de traductores del mundo.
¿Y que podrías pagarle a alguien para eso y podrías pagarle mejor para que no lo hicieran
Exacto,
rápido y de mala calidad.
exacto. Y como un control de calidad, o sea, sí, control de calidad. Y creo que hay dos tipos de traductores en el mundo. Los traductores de Netflix se lo hacen como por la velocidad. Y traductores como ella, como Omiyu, que lo hace como por amor al arte y quiere expresar en realidad lo que nos está tratando de decir este mensaje en otro idioma. Y ella en algún momento le explica a él por qué se volvió traductora. Y es que estaba viendo una película y que en la película daban una línea y que ella sin la traducción nunca hubiera podido entender esa línea que le cambió la vida. Y las traducciones son importantes y creo que deberíamos ponerles un poquito más de atención, más que intentar hacerlo como producciones en masa y tratar de hacerlo lo más rápido posible y que al día siguiente de que el drama salió en Corea las traducciones estén hechas, porque obviamente van a haber errores si tú haces una traducción así de rápido, por más que hables los dos idiomas a la perfección. Esta vaina debemos ponerlo como un poco de amor, pero también tenemos que pensar en la precisión, no solo la precisión de que traduzco literalmente, porque la traducción nunca va a ser literal, pero tratamos de la precisión del mensaje que intenta transmitir la cosa original. Creo que yo por eso aprendo idiomas, porque me puta que me quieran decir cosas que sé que no están diciéndome. Es como, eso no es lo que me están diciendo. Eso es.
Ok, y ya hablamos de la importancia del lenguaje en ese drama, hablando de cómo se hablan en Banmal o en Chandanmal, es decir, de forma informal o formal. Y hemos dicho muchas veces que cuando eres cercano tienes que hablar como informal, pero aquí lo que les expresaba anteriormente es que se quieren tanto y se respetan tanto que en realidad la relación se queda en Chandanmal y en formal. Me parece muy bonito porque cuando, a mí me pasa, cuando quiero mucho a alguien, le empiezo a tratar de usted a veces, y es como, ¿usted cómo va? ¿Su merced cómo va? Que es una forma de respeto. Le tengo tanta confianza que después de haber pasado a hablarle como de tú, ahora vuelvo a hablarle de usted, pero es porque confío mucho en esa persona, pero además la respeto mucho, y eso no necesariamente pasa con todo el mundo. Parece que en coreano ese cambio es todavía más fácil de hacer y se ve bonito, por lo menos a mí me parece bonito. Pero bueno, saltemos al siguiente platillo, que sería el asunto de. Ya lo introdujimos con la jerarquía del asunto de que esté mal traducido, pero en este drama muchas cosas se tratan acerca de la jerarquía. Entonces, hay un caso en el que a un deportista lo acosan, a Kim Woo-sik, y a Woo-sik lo defiende solamente el protagonista, que es Ki Sung-yeom. Y es ellos dos contra el mundo, ellos dos contra esta estructura corrupta, ellos dos contra la jerarquía. Y qué fuerte todo, porque además en un momento Ki Sung-yeon decide como ser el representante de Woo-sik y va como a todos lados y presenta cartas de cómo él se lesionó pero está mejorando y cuáles eran sus récords anteriores, que además es un trabajo súper difícil y muy juicioso de parte de él. Y en un punto le dicen como si sabe que él es un soplón y que usted lo consideran un fracasado y que por eso no los van a recibir en ningún lado. Y el otro no le dice nada. Uno, porque Ki Sung-yeom es particularmente raro. Pero dos, porque ¿qué le puedes decir a una persona que es jerárquicamente más alta, contra la cual si hablas mal te vas a meter en un problema y le vas a bloquear la carrera a la persona a la que estás protegiendo? Y es ver este asunto de la jerarquía, cómo está tan establecido, cómo es difícil, muy difícil ir en contra de ella, pero además como a la jerarquía no le importan las de abajo, ¿no? Nada. Entonces, esa parte me pareció muy densa, creo que, que está bien tratado y bien manejado dentro del drama, pero que además también hay como una cuestión dentro del drama de la discusión de la jerarquía con la gente internacional, sobre todo con los americanos, y cómo la gente americana cree que tiene una superioridad y puede tratar de alguna forma a los coreanos, porque Corea es un país chiquito con muy poquita, entre comillas, muy poquita población. Y ya, me deja esa sensación de que a veces, de que el drama en general intenta mostrar que hay como una resistencia, pero que igual es una resistencia que tampoco tiene una gran esfera de acción. O sea, simplemente uno puede hacer pequeñas luchas en pequeños campos, pero pues igual eso no va a cambiar la estructura de nada.
El tema de la jerarquía, especialmente de la jerarquía en Corea, es muy complicado porque como que permea todos los aspectos de la vida, ¿sí? Entonces, al principio, el primer episodio es una pelea jerárquica completa. Ella tiene que ir a cenar con su ex profesor de la universidad, que se siente con el derecho de ser un hijo de puta porque les enseñó y porque supuestamente es un profesor. Y esto continúa todo el tiempo y lo que pasa, por ejemplo, en el círculo de los atletas, y no solo los atletas, sino los deportistas en general, es como, bueno, no importa lo que pase con un individuo desde que ese individuo rinda, ¿sí? Y desde que los demás estén también haciendo su trabajo para lograr lo que ellos quieren, que es medallas, que es lo único que les importa a esta gente como sistema, o sea, como, sí, como entidad. Y entonces está Ki-Sung-Kyung y él le pregunta a Woo-Sik, pero estás bien, tú estás bien. Y él le dice, pero nadie te está golpeando. Y me acuerdo que tienen como esas conversaciones todo el tiempo y él le dice, no estoy bien, no es nada, todo bien. Es normal, ellos solo se están, ¿se entiende? Sacando un poquito de su ira y no sé qué más. Y yo es como, él también se quita a sí mismo de la escena. Como, bueno, no importa tanto, no es para tanto, y todo el tiempo está diciendo eso como, no es para tanto, no es para tanto, hasta que le rompen la pierna. Y pues todo se va a la mierda, pero creo que tiene que ver con algo que ya habíamos hablado en otros capítulos anteriores, como la individualidad no importa desde que el grupo al que pertenezco esté bien y el grupo al que pertenezco sea exitoso, ¿sí? Entonces no importa si a este niño le destrozaron la pierna y la vida, no importa. Desde que todos sigan dando como a ellos les supone que estén dando y sabiendo no existe ni siquiera, pero whatever, palabras que ya no dice, que el sistema está jodido porque, bueno, el problema es el sistema, ¿no? Pero que este sistema les funciona para lograr lo que ellos quieren. No lo van a cambiar porque incluso esta violencia dentro del sistema que es aceptada, no promovida, pero aceptada. Está bien, desde que mis resultados se mantengan. Y esto todo se mantiene solo a través de la jerarquía. Ah, bueno, ustedes como tienen una jerarquía mayor, son más antiguos, bla, 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 pueden ejercer cierto poder sobre estas personas que están abajo hasta el límite que ustedes quieran, ¿sí? Desde que eso no me cause a mí problemas. Y es re complicado que en algún momento nos haya, la sociedad humana se haya vuelto en esta mierda, que las personas ni siquiera solo tienen que ver con el dinero. Que el poder tiene muchos, como aristas, vamos a decirle, muchas diferentes caras. Pero que en algún momento, incluso la sociedad coreana, que especialmente tiene un sistema jerárquico más complejo y mucho más evidente que otras sociedades, se haya convertido en esto, el drama nos lo pone fantásticamente. Lo pone fantásticamente porque expresa todo lo que hay alrededor de eso, pero también hace una crítica social, sutil o no, de lo que es esto, pero nos presenta una realidad que es una realidad y que por alguna razón no cambia y que todos estamos diciendo, bueno, sí es normal, o sea, no es para tanto. Sí es para tanto, o sea, es para mucho.
Nah.
No seamos unos hijos de puta, que se juega el sistema.
Sí, y que es re, o sea, como pasan cosas muy reales y es que, claro, estos dos atletas agreden a Ushik y Ki Sang-yeon los, o sea, como les pega, es violento con ellos, ya vamos a entrar a eso, pero antes de la solución entonces es sacar a Ushik, o sea, a él lo sacan por completo, es como él no va a estar más con nosotros. Y a los dos atletas que lo agredieron los vamos a mandar al ejército para que ya no estén en la esfera pública, para que no los vean. Y hemos visto esa solución en el K-pop. Hay un escándalo, uff, para el ejército. Y en teoría funciona, o sea, de verdad, un buen manejo de PR es mandar a tu idol que tiene un problema al ejército y a la gente se le olvida, o no se le olvida, pero lo perdona, o como que le da como una licencia porque ya cumplió con su deber. Y entonces vamos a seguir recordándote que cometiste un error, pero puedes volver. Y creo que es justo, porque no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación, pero no creo que el ejército sea la solución para todo, porque no hay un ejercicio de resarcimiento hacia la víctima. Irte al ejército no repara a la víctima. Tendrías que tener otra actividad que repara a la víctima. Y que luego te puedas volver a insertar a la sociedad, porque si no, pues simplemente estamos haciendo una sociedad de criminales. Y ya hemos visto que en la mayoría de las sociedades los criminales no tienen una opción para vivir, y eso simplemente hace que pues, la situación social se agrave. Pero bueno, ¿qué sucede? Que aquí la violencia física también es una cuestión importante. O sea, vamos a hablar profundamente de lo que sucede con Ki Sang-yeon, pero Hay un momento en el que la mamá de Sangyeom, que es Yukji-won, no, Yukji-woo. La actriz Yukji-woo está como para irse a Hollywood y hay un asunto con su hijo, él la embarra y entonces su papá, que es senador, va a buscar a su esposa con la que no convive. Ellos son un matrimonio, pero no son pareja. Es una. Lo hemos visto en nuestra vida real y pasa mucho que la gente pues se separa pero no se divorcia. Eso pasa en este caso. Y en un momento ella le dice como no quiero y como suélteme porque es mi vida y yo verá qué hago. Y este tipo le pega una bofetada y es como para nosotras es muy fácil como generación decir que esa es una red flag, que yo me iría en el momento en que alguien me bofetee. Pero ¿cuál es la situación en la sociedad en que mi esposo me pega, yo soy una actriz famosa y me sigo quedando por el bienestar de mi familia y por el bienestar de él? Y me pareció re denso. Y al final, cuando el senador hace una cosa muy fea y es meter a su hija en un escándalo amoroso para él ganar puntos de popularidad, la mamá se entera y hace un acto de mamá, muy raro porque ella no fue una gran madre. Y se rebela contra el esposo y le devuelve el bofetadón. Y no sé si son dos bofetadas más de las que necesitaba el drama, porque a mí la violencia, o sea, siéndote cuando a mí la violencia física, la violencia en general no me agrada, pero la violencia física me parece que es algo muy pesado, pero se puede dar. Y se me hace súper incómodo que bofetadas van y bofetadas vienen y como que, ah, sí, me bofetearon y ya. Marica, a mí me han abofeteado y el dolor que siento no es solamente físico. Es como, te sientes incómodo, algo te perturba, pero ellos como que los bofetean y la escena sigue y es como, eso no pasa. O sea, algo tiene que pasarte cuando te abofetean. Y es como, ¿será que las bofetadas en Corea son tan comunes que la gente en realidad responde así?
Es que puede ser eso, o sea, porque ya tendríamos que entrar en detalles como de conocer a muchas personas coreanas y verlas en todos los contextos posibles para en realidad entender qué tan común es la violencia. Pero según lo que yo he entendido en números, la violencia intrafamiliar es bastante común. Lo que quiere decir que hay como cierto tipo, o sea, como cierto nivel de violencia que está como normalizado. Igual que en Colombia hemos normalizado otro tipo de violencias. Quizás no la violencia intrafamiliar, quizás en algunas sociedades sí. Pero para ellos como el control que el esposo ejerce sobre la esposa es casi absoluto, lo cual le da como una libertad de ejercer violencia de diferentes tipos hacia las mujeres y no solo si tienen una relación de compromiso y matrimonio, sino que tienden a ser violentos, lo cual pues es primero una mierda porque nadie debería pegarle a nadie y segundo, porque estamos normalizando lo que no es normal y creo que Kim Sung-kyun hace una muy buen análisis de esto porque él dice yo fui violento y lo fue, porque él se agarró a los puños con estos manes. Y después cuando Dana quiere decirle, bueno, vamos a tratar de salvar esta situación y él le dice, no, yo no quiero tratar de salvar la situación, yo quiero recibir mi castigo porque yo hice algo que es malo. Y yo sé que ser violento es malo y yo lo sé, eso no quiere decir que no tenga prácticas violentas, las tengo. No quiere decir que yo no entienda, como ser humano consciente y racional, que la violencia nunca es la solución, que la violencia, en ese caso él decía, boxeo, o sea, es como una venganza, ¿sí? No es más que eso. Y como que él era el único que entendía que estas cosas no eran como normales y naturales, que entendía que pasan porque en la sociedad ocurren estas cosas y porque quizás la sociedad coreana los ha normalizado, pero él era el único como que estaba entendiendo que es que no era normal que esto pasara hacia ningún lado, ¿no? No es normal que nadie le pegue a nadie, no es
Ajá.
natural, no debería pasar.
Sí, o sea, como en este caso la violencia fue una solución para un problema que ya era violento y él quería recibir el castigo. O sea, él era consciente que tiene que haber una repercusión para lo que hizo, pero siendo el segundo de su ranking, el segundo mejor corredor velocista en Corea, como la asociación de corredores no lo multó y él estaba enojado por eso. Es como. No, y me parece, creo que me puedo identificar mucho con eso, porque es como, si yo la embarré, quiero recibir, no quiero que me castiguen, a nadie le gusta que lo castiguen, pero quiero que me traten igual a los demás y recibir las consecuencias de mis actos. Y eso es súper importante, que uno no sea la excepción por tener el poder, porque eso era lo que estaban haciendo con él, y era como, No porque yo esté arriba, quiero recibir una excepción, no quiero que me traten bien porque tengo poder, porque soy bueno en lo que hago. Quiero que la gente aprenda a través de mí que lo que yo hice está mal. Y él quiere porque además no solamente es un corredor, es famoso y es guapo. Entonces, si a él lo castigan, va a ser un ejemplo para los demás, que en Corea es súper importante porque es súper tricky, porque es como la gente sí, en los comentarios era como es el peor, fue violento y lo critican un montón, pero como la asociación no lo penaliza, él se retira y luego sale la noticia de que en realidad él violentó a estos chinos, o sea, los golpeó porque ellos le hacían bullying muy, muy grave al otro, y entonces fue como, ah, es un héroe. Y es como, no, no es un héroe. Fue una persona que metió las manos como mejor pudo, pero que él como mejor pudo no está bien. Y merece recibir una lección a partir de eso. Pero como es poderoso, entonces no. Entonces, sí, creo que él, estoy muy de acuerdo con la forma en la que él lo pensó. Y qué triste que en realidad, además, nuevamente el drama es muy efectivo en mostrar, pues sí. Él tiene una opinión sobre cómo deben funcionar las cosas, pero igual al resto de Corea le vale mierda. O sea, la vida siguió sin él.
Exacto. No, yo creo que es muy interesante y creo que también trata un poco la jerarquía, no solo con respecto a la violencia y toda la cuestión, pero la jerarquía que existe entre los hombres y las mujeres y cómo se espera que los hombres tengan y obtengan mejores cosas solo por el hecho de tener un pene.
¿Puedes decir tu palabra favorita? Adelante, te invito.
El falopatriarcado. Pero en realidad, por ejemplo, Dana es una persona muy inteligente y es muy buena haciendo su trabajo, ¿cierto? Pero el papá piensa darle la empresa al hermano porque el hermano es hombre. Y es la única razón porque es un incompetente de mierda. Ella es la que podría regir esta cosa bien, ¿cierto?
No solamente porque es apta, sino porque en las reglas coreanas ella es la mayor. Pero como lo hemos dicho en otros episodios, los registros familiares que acá en Colombia funcionan por notaría, no sé cómo sea en Argentina, en Corea sí se pueden modificar. Entonces, nace ella primero y 10 meses después nace él de otra mamá, porque ajá. Pero entonces a ella la registran después de que nace él, para que él quede como el mayor.
Exacto, entonces pensar que los hombres, solo por el hecho de ser hombres, merecen cosas. Ella era más competente, ella se merecía el puesto. ¿Por qué tenían que tratar de obligarla a que se casara primero dentro de con una familia con poder, etcétera, bla, bla? Porque ella, solo por el hecho de ser mujer, no podría ser mejor en su trabajo. O sea, es una estupidez de proporciones tan grandes de pensar que es que un hombre solo por en serio tener un pene es mejor en cualquier cosa. O sea,
Pero sí, es súper pesado. Es el caso de Dana, pero también el caso de como de la otra familia poderosa que es la del senador Ki. O sea, como en realidad él es senador y su esposa es actriz, entonces como que él es mucho más importante, a pesar de que ella es mucho más famosa, ¿no? Y que la gente la reconoce y él, ¿quién putas es? O sea, él tiene mucho poder, pero nadie lo reconoce. Y se pega la fama de ella porque es que ella tiene que ser actriz famosa para colaborarle en su carrera. Y sus hijos, ella tiene que ser, la hija tiene que ser la mejor golfista del mundo, y de hecho lo es, pero tiene que ser la mejor golfista del mundo para que a él lo reconozcan por ser el papá de ella. Y entonces, en consecuencia, Ki Sang-kyung debe ser el mejor atleta, el mejor velocista del mundo para ayudarle a la carrera de su papá. Y es esta cuestión de que los hombres son superiores y los hombres son más inteligentes, los hombres se dedican a cosas del poder. Pero además, una cosa súper rara que hay en el drama es. Se supone que el senador Ki es cristiano, no sé si es católico o es cristiano, pero es de esa vertiente. Y rezan un montón y dicen amén y raro, creo que es una escena que a mí se me hace rara en el tono del drama, porque es un poco burla y ellos en realidad las burlas las hacen con estas tomas de películas antiguas o con representación de otras películas y esta no es una representación. No sé si es una crítica, no sé si lo quisieron escribir de verdad con ese sentido, me parece que es una escena anómala dentro de la línea del drama, pero el man dice una cosa re fuerte y es como, yo soy tu padre, tú me tienes que obedecer, yo te crié con amor y el amor con el que yo te
es
crié.
como, ¿en qué mundo? O sea, usted me trajo acá sin mi consentimiento y además le debo
Pero
algo.
es más que eso, porque igual a nosotros también nos han dicho como, tú tienes que hacerle caso a los mayores porque son mayores, que creo que hay que a veces ponerlo en comillas porque de verdad a veces los mayores son más bien están desactualizados para no ofenderlos, pero es eso, que él le diga, eres mío y yo te crié con amor y tú me tienes que devolver todo el amor que yo te di. Y es como, los papás de Ki-Sung-Yeon fueron una basura. Y eso que ellos le dieron a él, que él lo considere amor y que crea que eso está bien como padre, es re conflictivo porque la mamá es súper mala mamá. O sea, Yuk-ju
pero ella lo sabe.
Es mala mamá, pero ella lo sabe. Y también es eso, o sea, ella tuvo que ser mala mamá porque yo no creo que Yuk-ju quisiera ser mamá. Ella fue mamá por cumplir con la tarea de que toda mujer debe tener hijos y se debe casar y la familia feliz. Pero fue súper mala mamá porque seguramente no quiso ser mamá. Y como tenía el poder, porque la familia de Yuk-ju por ahí se... por ahí, por debajo dicen que tiene mucha plata, pues ella se... puede dar la oportunidad de poner a otra gente a criar a sus hijos y ella seguir con su carrera. Y sacrifica un montón de cosas de sus hijos para seguir con su carrera. ¿Es una egoísta? Sí. ¿La entiendo? No sé. Pero ella por lo menos es consciente de que ella fue pésima mamá. Y cada vez que dialoga con sus hijos, ella se vive recordando y dando látigo. Es que yo fui mala mamá. Me encantaría que fuera mejor mamá que darse látigo, pero por lo menos es consciente. Pero el senador Ki es como, es que yo te crié con amor y hice lo mejor por ti. Y es como, pana, ser buen papá no es solamente tener una casa con plata.
Es que, pues creo que siempre hemos hablado de lo complicadas que son las familias, pero creo que a mí también esto me chocó mucho cuando él decía, tú eres mío, especialmente esto, porque muchos papás y mamás tienen esta perspectiva de que los hijos les pertenecen y que los hijos deben amoldar su vida a sus expectativas. Quizás los padres de las, como de las generaciones más jóvenes, no tanto, pero los padres de la generación de mis padres incluidas, mis padres, tienen esa idea de que ellos tienen cierto tipo de control sobre la vida de sus hijos solo por haberlos traído al mundo, como yo siempre he dicho. Bueno, no me gusta esto de que la gente traiga niños al mundo, creo que es un acto bastante egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ya decidiste traer un hijo al mundo o si pasó lo que conocemos como un accidente, entre comillas, bien, ya estamos acá, ya hagámonos responsables. En el momento en el que tú traes a otro ser al mundo, tienes que dejar de ser un egoísta de mierda. Y el problema es que la gente no deja de ser egoísta y sigue poniendo expectativas de mierda en sus hijos. Ki-Sung-Yeon a veces, creo que en algún momento tiene una pelea con el papá, una de esas muchas peleas, y le dice, ¿cuál vida? ¿Cuál de esta cosa que tú estás diciendo es mi vida? ¿Cuál de estas cosas que yo he hecho hasta el momento es mi decisión? ¿Cuál? Me lastimé el brazo, tú me dijiste que no importaba, que ahora podía usar las piernas. Cuando no me sirven las piernas, entonces que ya no valgo nada, ya no soy nada. Y es re duro porque nosotros como hijos tenemos que vivir un poco con esta idea de que nuestros padres esperan ciertas cosas de nosotros y que debemos o no cumplirlas porque ellos nos trajeron al mundo y por alguna razón les debemos algo. Yo no considero que les debamos absolutamente nada a nuestros padres porque el traernos al mundo fue decisión de ellos. Y todo lo que pasa después de eso es la responsabilidad que ellos deben tomar por una decisión que tomaron. Yo no creo que le puedan decir a uno con derecho realidad, en realidad. Es que tú vives bajo mi techo y mientras vivas bajo mi techo, vives bajo mis reglas, que todos hemos escuchado esto una o muchas veces. No, no es así. O sea, tu hijo no te debe absolutamente nada solo porque tú lo mantengas. Tú lo mantienes porque es que lo trajiste al mundo. Y después cuando cumple 16 o 17 o 18 o 21 o la edad que quieras, no puedes decir, bueno, se me va. Se me va porque yo ya no me quiero hacer responsable de usted porque me cansé o porque usted ya es un adulto mayor según la sociedad. A mí eso me parece todavía muy complejo. Y me parece extremadamente egoísta, como los traemos, los tenemos cuando los queremos, después ya no los queremos, después cuando estamos viejos quieren que los tengan otra vez, y hacemos con ellos como lo que queremos, ¿sí? Son no humanos, como con personalidades y responsabilidades y ideas y sueños y toda la vaina, son como un juguete, una muñequita que podemos mover alrededor como se nos da la gana, porque los trajimos al mundo y ellos nos deben algo. Yo no creo... Y ese es mi principio, yo no creo que le damos a nuestros padres absolutamente nada. Ni siquiera amor, ni siquiera respeto. El amor y el respeto son cosas que se ganan con los actos que tú tienes. Y si eres un hijo de puta desde principio a fin y nos trajiste al mundo por una razón extremadamente egoísta, no mereces ninguna de esas dos cosas. Si tus hijos te quieren, te respetan y te aman, eso te lo ganas con el tiempo, pero ellos no tienen por qué dártelo solo por el hecho de que tú eres su padre y ya. Y creo que esta es una idea que no se entiende. O sea, que nosotros como hijos, ni los hijos de nadie, le deben nada a sus padres. porque no le debemos nada a ellos, absolutamente nada. Y ese es mi principio. La gente puede discutirme esta vaina porque pueden decir nada. Esa es mi opinión.
Sí, a mí hay una cosa con la que no estoy de acuerdo de lo que dice Diana y es como, esta es mi casa y estas son mis reglas. Porque no, como sí conozco los casos y no debería juzgarlo bajo eso, pero lo voy a hacer y es como, hay gente que nace de X o Y manera y que contraviene las reglas de la convivencia general y es como, entiendo cuando esa norma de bajo estas cuatro... Bajo este techo y dentro de estas cuatro paredes hay ciertas normas que se tienen que cumplir, pero todo lo demás que dice Diana es cierto, porque creo que en realidad esa norma funciona más bien como esta es la forma en que nosotros como grupo nos comportamos y usted además tiene ciertas libertades o tiene una libertad para desarrollarse individualmente, solamente pues no joda a los demás, creo que es más bien por ese
Pero es
principio.
como cuando, o sea, yo pienso que esas reglas no deberían tener esas que es enunciados muy grandes. Cuando uno tiene, por ejemplo, vive con roommates, hay reglas. Esas reglas se exponen y se dice, bueno, vamos a limpiar tales días, no se puede entrar a este tipo de gente, no se pueden hacer fiestas, etcétera. Se ponen unas reglas. Esas reglas son las que se deben cumplir por convivencia, no porque la casa sea de nadie. Creo que las familias deberían funcionar un poco más como un grupo de roommates, que como un grupo de alguien tiene poder sobre los demás porque son menores. A los niños, igual que a los adultos y a los adolescentes, que a veces son los más problemáticos porque están en la adolescencia, también les decimos, mire, las reglas de esta casa, de convivencia de esta casa, no porque yo soy el papá y yo la soy el dueño, el poderoso y el que trae la comida a esta mesa.
Nea. No, 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 creo que ya entiendo tu punto. El asunto sí es, o sea, como yo sí estoy de acuerdo en que haya unas reglas de convivencia, pero creo que entiendo el punto de Diana y es, deberían estar explicitadas y que sean igualitarias y que no tengan que depender de esta jerarquía. Creo que estoy de acuerdo con eso. Y la cuestión es que tampoco, o sea, como en mi defensa de los niños, es como, pues no puedes decirle a la gente, si no consigues trabajo, no estudias, no X, Y, Z. Te vas de la casa y ya no te apoyo más porque, hey, así no es la vida, o sea, como ya el mundo es lo suficientemente fuerte afuera como para que tú hagas eso, o sea, no está bien y creo que estamos poniendo también mucha presión sobre los chicos, sobre los adolescentes y es como, tienes que trabajar y tienes, perdón, tienes que trabajar y tienes que estudiar y tienes que hacer y es como, y si vives, no sé, o sea, como, anyways. Pero bueno, la cuestión es que... Además de que a Dana no le quieren dar la presidencia de la compañía más grande porque es mujer, ella no se quiere casar porque además entiende que casarse es simplemente cederle el poder a otra persona y ella quiere el poder, o sea, está bien. Y además, sí, su personalidad es muy chistosa y hace que mucha gente la juzgue, pero además por ser mujer y tener esta personalidad, entonces es como, es que ella es súper mala. Y es como, no, tiene una personalidad curiosa y además quiere el poder, eso no la hace mala. Pero además, el hermano corre el rumor y ella nunca lo desmiente que es lesbiana y que por eso no se quiere casar. Y hay otro personaje que es gay y Dana tiene esa conversación con Hoye Jun y le dice como, te gusta, ¿verdad? Y entonces ella luego, por lo que está pasando, por lo que está atravesando, se da cuenta que fue súper agresiva con él. O sea, como que se equivocó porque... A ti no te tiene por qué importar si a la otra persona le gusta o no. O sea, es como. Y ella le dice como, yo utilicé la fachada de ser lesbiana para no asumir la responsabilidad de no querer casarme. Y ahora veo lo que les pasa a ustedes. Y me siento mal y te pido una disculpa porque ser gay no es un disfraz de nada.
Me pareció tan limpio, tan lindo como lo hicieron. A mí me pareció fantástico la forma en la que ella se disculpó, la forma en la que puso esto o sea, como en la mesa sutilmente, de una manera supremamente natural. A mí me encantó. Me encantó. Y me encanta después cuando él hace su confesión de amor no correspondido que ya terminó. Y cuando el otro llora por él.
Es fantástico
Es
y
como,
además
pues sí, pero es que no termina si no es correspondido yo.
me encanta esa, o sea, como la única parte que me parece triste, pero que es muy real, es la reacción de la mamá de Koye Jun. O sea, es como primero es como no te quiero ver en la casa y es como ¿dónde voy a dormir, estúpida? O sea, yo vivo ahí. Y luego la hermana es como ay, a mí también me gustan los hombres y le hace esa broma súper tonta, pero pues tampoco se necesita más elaboración para ser empático. Y luego al final con la mamá tienen esta conversación tensa, que además a mí parece re fea, porque es como, es que yo sé que yo no te acompañé por estar cuidando a los otros. Y que el tema va a que él es gay por eso, y es como, no, él es gay porque es gay, punto.
Porque ella hizo algo mal. Porque no sé si yo lo haya dicho antes, pero bueno, una de mis dos hermanas es lesbiana. Mi mamá en realidad tuvo esta cosa de, es que yo hice algo mal. Yo hice algo mal y por eso ella es así. Ella es así como no debería ser, y esto ha sido un viaje increíble tratando de hacerla entender que cuando me dice, ¿y usted qué piensa? Yo, ¿qué pienso de qué? Pues, ¿le gustan las viejas? Good for her. Yo honestamente, en realidad creo que yo estoy en alguna parte del espectro asexual o aromántico, porque en realidad es eso, estoy muy traumatizada y por eso no puedo tener relaciones con la gente normal. Pero en realidad yo nunca me he considerado como heterosexual, o sea, yo nunca me he visto a mí misma como un ser heterosexual que solo se siente atraído por los hombres. Los hombres me encantan, no me crean que no, pero los de mentiras, ¿sí?
Me
Y los que no son alcanzables. Pero en realidad yo digo, a mí me parece un poco tonto pensar que uno se enamora de alguien por el sexo que tiene esa persona, porque uno no se enamora de los órganos de nadie, hablando de los órganos sexuales. O sea, uno se enamora de una persona por cómo se siente con esa persona y por lo que esa persona lo hace sentir. Y pensar de que eso depende solo de si la persona con la que estoy conversando, con la que estoy entablando una relación, tiene o no un pene. He dicho muchas palabras el día de hoy, perdón. Pero pues así se llama, ¿sí? Me parece, siempre me ha parecido absurdo, o sea, yo digo, o sea, ¿cómo eso define el hecho de que yo me pueda enamorar o no de alguien? O sea, ¿en qué afecta eso mi relación con otra persona? Porque creo que yo lo he mencionado antes, para mí el sexo y el amor son cosas que están en realidad bastante separadas, que en algún tipo de relaciones con cierto tipo de personas me parece que pueden estar juntas y pueden intertwined. Pero me parece que la mayoría de las veces, especialmente las experiencias que tengo yo, el amor y el sexo van un poco separados en realidad. A veces yo siento como atracciones de dos tipos diferentes por dos personas completamente distintas. Y me puedo llegar a enamorar y sentir una atracción mental por una persona y X. Y eso no quiere decir que yo me sienta atraído sexualmente a esa persona. Pero, y últimamente pienso, yo no creo que nadie sea. O sea, no creo que nadie sea heterosexual, porque es que cuando formas como vínculos con otra persona de esta manera, no puedes decir que estos vínculos no son de cierto tipo solo porque esa persona es o no de cierto género. O sea, me causa un montón de problemas. Y ya, o sea, creo que tiene que ver con eso.
Yo también creo que hay un problema re grande con que a nosotros nos hayan enseñado que las relaciones sexoafectivas, sí, las relaciones sexoafectivas solamente ocurren entre personas de diferente sexo. Me parece muy problemático porque yo, igual que Diana, no al grado de Diana, yo tampoco creo que pertenezca mucho al espectro de lo hetero. Pero durante mucho tiempo me conflictuó y de verdad lo descubrí muy grande, o sea, lo descubrí el año pasado, este año, no sé.
Creo que yo siempre me he sentido atraída físicamente hacia cierto tipo de mujeres. Pero como que yo decía, no, no puede ser como una atracción de ese tipo. O sea, porque te lo dicen y como eso no es lo que tú estás sintiendo. No es eso, es otra cosa. No es lo mismo que sientes por los hombres. No, no es lo mismo que sientes por los hombres porque son personas distintas, son seres humanos completamente diferentes. Los hombres y las mujeres, no solo por ser hombres y mujeres, sino porque cada individuo es diferente, es muy distinto. Y yo tuve esta realización desde muy, muy joven. Pero yo me decía a mí misma que no debería ser así, hasta que entré como a entender que en realidad no importa. ¿Por qué importa? O sea, no importa.
A
¿A
mí,
quién le importa?
lo que me sucedió es que, claro, como que en mi casa el tema de que alguien fuera gay no era mucho un tema, porque es como, pues, si alguien es gay, se le respeta, pero no podía considerar una mujer lesbiana porque no solamente me gustan las mujeres. Entonces era muy problemático porque no hay una representación de las personas bi, muy amplia, y porque siempre como que nos dicen que nos gusta lo uno o lo otro y no había como un camino por la mitad. Y para mí muchas de mis, o sea, como muchas de las relaciones más complicadas que he tenido con otras personas es precisamente porque no sé bien qué me gusta y porque no lo puedo anunciar claramente. Ahora que tengo una conciencia sobre eso, es como, esta persona en particular quiero que sea mi amiga o quiero tener una relación emocionalmente más profunda o quiero tener algo sexual con ella y es más fácil ahora decir como, no, yo solo quiero este tipo de relación con las personas y es mucho más fácil porque además se lo puedes decir a otra persona, hey, quiero o no quiero, o me gusta o no me gusta y tenerlo claro y poder actuar bajo eso, pero de verdad mis relaciones de los, como de los 15 a los 20 muy tarde, o sea, tengo 29, hagan cuentas que hasta los 28. Eran muy difíciles con otras personas porque como no era claro que tenía que tener una relación y uy, era muy complicado y no nos enseñan a tener relaciones no, como saludables con la gente y expresar nuestros sentimientos. Entonces lo que hace Goye Jun me parece muy valioso porque le dice como, fuiste el primer amor de mi vida y eres un amor fallido. Y el otro le dice, ya lo terminé. Y el otro le dice, no, fue no correspondido. Y es muy chistoso, pero es valioso. Pero es valioso poder nombrarlo. Y es también muy chévere poder darse cuenta de esas cosas. O sea, como si es un poquito difícil enunciarse de X o Y manera, creo que es más fácil hacer como dijo Diana, no creo que pertenezca al espectro heterosexual, que ponerle un nombre en particular, porque además uno simplemente está como tratando de explorar y ahora que estamos en esta generación, que es mucho más abierta, intentar como dar pasitos y darse cuenta qué te gusta sin necesidad de ponerle un nombre, porque a veces ponerle un nombre también te limita y fue lo que a mí me pasó, que era como, si me gustaban los hombres y las mujeres, entonces era heterosexual o era homosexual y era muy complicado. Ahora, no quiero decir que sea un proceso del todo terminado porque igual vas cambiando y vas descubriendo qué cosas te gustan, pero sí esta cuestión de estar normativizando todo hace que tengamos relaciones muy complicadas y muy difíciles y que tengamos un montón de traumas. Si dejamos ser las cosas y ya y enseñamos a tener relaciones saludables, creo que sería mucho más efectivo que estar controlando qué tiene la gente en la entrepierna y con quién puedes o no besarte.
Exacto, porque es que es tan tonto, o sea, o sea, y siempre lo he pensado así, o sea, ¿qué importa? No importa. O sea, mi conexión sentimental con una persona en realidad no depende de lo que tenga entre las piernas, como acaba de decir, porque no puede depender de eso, porque las de nadie dependen de eso, pero nos han lavado el cerebro de tal forma que nos hacen creer que debe depender de eso.
Y la otra cosa de las relaciones saludables, y la otra cosa de las relaciones saludables es que Ki-sang-yeom y Omi-ju son dos personas absolutamente raras. Pero ambos tienen sus traumas, pero me parece que ambos construyen entre ellos dos y creo que entre ellos dos aprendan a tener una relación muy saludable porque sean conscientes de sus defectos y de lo que pueden aportar y no pueden aportar. Entonces, por ejemplo, Miyu en un momento le responde de una forma súper sarcástica porque él le dice como que la quiere y ella le responde con un sarcasmo súper duro, pero es una forma de defensa de ella que no está acostumbrada a que la gente la quiera por quien es y sin esta barrera de que ella no tiene la carrera más exitosa y entonces ella se da cuenta del error y se devuelve y le dice, oye, perdón, fui sarcástica y no te lo merecías. O con su amiga Mei también en un momento le contesta súper feo como, es que usted no le importa, usted no sé qué, se va. Y luego regresa y le dice, mira, estoy muy estresada y te respondí mal y tú no eres responsable de esto, lo siento por haberte contestado feo. Sería más chévere que uno no cometiera esos errores, pero es imposible no hacerlo porque no somos perfectos. Pero es súper valioso poder reconocer que la estamos cagando y pensar en cómo no volver a cagarla. Porque hay mucha gente que se queda, no solamente no se da cuenta, sino que se da cuenta y no hace algo sobre eso, sino como, pues ya la gente sabe cómo soy. No. No, hay que tratar de mejorar esas cosas. Pero además, él también es como consciente de sus falencias. Ah, bueno, no. Miyu, por otra parte, hay un momento en el que se mama. O sea, cuando el papá de este man la empieza a acosar y le dice, es que usted es pobre y es que usted no sé qué, y usted se está tirando la carrera de mi hijo y por tirarse la carrera de mi hijo, me va a tirar mi carrera y usted va a hacer que algo le pase a mi hija. Todo lo hace el tipo. Al final, ella le termina y le dice, te amo mucho. Pero yo no estoy preparada para sufrir por esta relación y sacrificarme de esta forma. ¿Es egoísta? Sí. ¿Es muy hijo de puta? Sí. Pero es honesta. Y creo que es la parte más importante de esta relación. Ellos son súper honestos todo el tiempo. No, no de esto de ser groseramente honestos, porque a veces también confundimos la honestidad con la grosería, sino simplemente ella le dice en un momento, no estoy capacitada. Yo no tengo la capacidad en este momento para aceptar todas las cosas que vienen contigo y con nuestra relación. Y le termina. Y luego dice como, creo que es más valioso estar con él que las cosas que pasan y vuelven. Pero es honesta en decirle, me gusta que me hagas esto, o me gusta que me digas esto, o yo quiero salir contigo. Y él también, es como llora y sufre porque no está con ella y le dice, ya no quiero estar separada contigo, si me vas a dar una lección, no me des la lección de cómo separarnos. Y me parece que es una frase hermosa, o sea, como me faltó lanzar pétalos en ese momento, es como...
Yo lo amo, o sea, es que el papel de él me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Y también me encanta la relación de ellos por lo mismo, porque es una relación realista y porque ella también es una persona muy sensata y él, a su manera muy extraña, también es una persona muy sensata. Y que ella diga, yo no puedo con esto en este momento, es algo que todos deberíamos poder aprender a decir. Yo no estoy capacitada emocionalmente en este momento para cargar con todo esto. Terminemos, démonos un tiempo, lo que sea, y después averiguamos nuestras cosas individualmente para poder volver a esta relación o no volver a esta relación. Creo que a la gente le cuesta mucho decir que no puede con ciertas cosas. Y dice, no, pero es que el amor es así, tenemos que aguantar y aguantar. No, el amor no es sobre aguantar nada. Si estamos aguantando algo, es triste y no deberíamos hacerlo. No lo hagamos.
Sí, no.
Y hay una cosa de la relación de ellos que me gusta y que no tiene tanto que ver con la relación romántica, sino como ellos empezaron su relación como seres humanos que se relacionan. Que ellos hablan de una forma en la que yo suelo hablar mucho y que no mucha gente lo hace. Pero es, yo no hablo mucho de mí, pero hablo mucho de las cosas que me gustan. ¿Sí? Por ejemplo, yo no hablo de, bueno, me siento bien, me siento mal, me siento triste. No. Yo hablo de por qué me estoy viendo este drama, o por qué me estoy viendo este anime, o por qué estoy leyendo este libro y cómo esto me hace sentir. O cómo me muevo yo alrededor de esto. Y ellos dos hablan un montón de dos cosas que les encantan. A ella le encantan las películas, a él le encanta correr. Son dos cosas que no tienen casi nada en común y que él no entiende la cuestión con las películas porque no le gustan las películas. Pero a él le encanta verla hablar de
Ajá.
las películas. Y como que la mira con esta fascinación. Y creo que nosotros en algún momento hemos perdido esta capacidad de emocionarnos con la emoción de los demás. A mí me fascina cuando alguien me habla de algo que ama. Pero muy pocas personas que yo haya conocido tienen la capacidad de hablar de algo que aman como con esta emoción con la que yo siento que a veces lo hago. A veces quizás demasiado. Perdón. Por eso, por ejemplo, yo tiendo a salir con músicos. Los músicos tienen un amor muy diferente por su arte que otro tipo de personas, por ejemplo, un ingeniero. O sea, tienen como una cuestión más poética y una relación más sentimental con lo que hacen que otros seres humanos normales. Los músicos y los artistas también, por ejemplo, los pintores. Ellos te pueden hablar horas y horas de cosas que tú puede que no entiendas, pero lo hacen con tanto amor como él hablaba de correr, que tú dices, bueno, correr no es tan complicado, pero él te explica todas estas cosas que él ama y todas las cosas que él entiende acerca de eso, y le encanta también escucharla a ella hablar de las películas y las cosas que ama. Y creo que esto me gusta, y creo que quizás por eso Viviana y yo somos amigas, porque no tenemos miedo de hablar de las cosas que nos gusta apasionadamente. Y muy pocas personas hacen esto. Porque no sé si les da miedo la sociedad o que los juzguen, o ya mucha gente los ha mirado con ¿por qué te gustan las estrellas? O sea, pero a mí me encanta que la gente me hable de las cosas que ama. Me encanta, o sea, me encanta. Me fascina ver a alguien apasionado por algo, lo que sea, porque es que si no, siento como que una persona que no tiene como hobbies o no tiene gustos muy pasionales, a mí me parece una persona aburrida. Porque yo soy una persona muy apasionada con las cosas que me gustan, o sea, en realidad las cosas que me gustan profundamente y me gustan por mucho tiempo y hablo y hablo y hablo de ellas. Y a veces, por ejemplo, si estoy viendo un anime últimamente, entonces contacto a mi hermana, que es la otra que ve anime, y le cuento toda la historia del anime. A mi otra hermana le cuento sobre los libros, le cuento toda la historia de la trama del libro, y le digo, mire, lo que está pasando es esto y no sé qué va a pasar, y le cuento todo el libro. Pero yo sé que esto puedo hacerlo con ellas dos. Pero quizás no lo puedo hacer con otras personas porque tiene esa reacción de yo no quiero saber lo que a ti te gusta. Y es triste. Y por eso me encanta la relación de ellos porque se basa en el amor que ellos tienen por otras cosas y no por el amor que tienen por sí mismos. O sea, como egoísta, como cuando hablan de sí mismos, porque la gente tiende a hablar mucho de ellos. O sea, como, bueno, a mí, yo me levanto a las 6 de la mañana, como cosas que hacen, ¿sí? Pero no cosas que aman. Y ahora sí, pues continúa.
Como, y me parece lindo que cuando, o sea, que ellos hacen el intento de explorar lo que al otro le gusta, o sea, porque Kisong va al cine y además su mamá es actriz, o sea, de películas, y a él, el cine le importa tres tiras de pepino, pero cuando tiene que ver con Omiyu, él lo intenta, fracasa, o sea, es malísimo viendo películas, no las entiende, a él no le gustan, pero él lo hace, y Omiyu también. Se corre un hijo de puta maratón, llega después de que el maratón ya acabó, por él, por ella también, pero por él, y le va mal, es una pésima corredora, pero lo intentan, intentan comunicarse a través de esas cosas, y creo que amo mucho este drama.
Creo que, o sea, que a mí me encantaría que las personas del mundo real se relacionaran un poco como lo hacen estas personas, y creo que por eso me llamó tanto la atención, y por eso como que me atrapó tanto, porque yo digo, si las personas fuéramos así honestas con nosotros mismos y con los otros, todo sería más fácil. Pero no.
Pues los problemas de danza son a la vida. Y como colofón, quería hablar de dos cosas que no me gustaron del drama, además del doblaje. No, bueno, amo mucho el host. Necesitan escuchar el host. Vayan y pongan Run on Host y aparecen las canciones. Está brutal. Uno, si el drama es tan lógico en las cosas que pasan en Corea, me parece extraño que el final del senador Ki sea porque él se retiró. Alguien debió descubrirle alguna cosa torcida que hizo, ponerlo en un periódico y hacerlo retirarse por la puerta de atrás, pero como perro chiquito. Porque él se retiró por la puerta de atrás, pero por su propia voluntad. Y quiero pensar que él aprendió algo, pero siento que es un personaje que no lo haría, entonces me molesta ese final de él. Y la otra cosa que es rara en este drama y que está mal hecha son las transiciones entre las escenas. A veces necesitas ponerle demasiada neurona a las transiciones de las escenas, porque son extrañas y son como de alguna forma inconexas. Me incomodaron en muchas ocasiones, en muchos capítulos. Fue como, qué putas, ¿por qué hacen esta transición así? O sea, estás acostumbrada a que te cuenten las historias de cierta forma, con cierta lógica, y esta vez se saltaba incluso su propia lógica, y no de buena manera. Entonces era como, no entiendo las transiciones de ustedes, qué putas, pero como el resto del drama está tan bien hecho, entonces voy a perdonarlo. Igual a quién le importa, ¿no? Pero ajá.
No sé si yo no te leo las menciones, creo que tendría que verlo con más atención. A mí en realidad me gustó mucho, me gustaron mucho los personajes. Creo que es un drama que vale la pena hablar y que es un drama que vale la pena ver, porque nos cuenta historias simples, interesantes y reales, que quizás no tiene gente muriéndose y siendo asesinada por juegos infantiles, pero que está mucho mejor escrita. Y que cuenta una historia mucho más interesante en miles de los aspectos. Creo que eso es.
Bien, entonces creo que eso es todo por esta semana. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Sin Subtítulos Podcast. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus opiniones, nos pueden recomendar o hacer peticiones de cosas que veamos. Háganlo antes de que nos volvamos famosas, porque si no, después no vamos a tener tiempo, evidentemente. Pueden seguir a Diani en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisicubillos.
De negocio.
Neita, weón.